aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Cosas Nuestras está nuevamente para hablarnos de otro tema distinto al que había hablado antes en otras emisiones sobre los afrodescendientes en la Argentina y qué pasó con ellos. Hoy el historiador, ensayista Marcelo Balco va a charlar sobre un tema muy álgido en este país, que es el genocidio indígena y qué pasó con Julio Argentino Roca. ¿Qué visión tenés, Marcelo Balco?
Bueno, como por lo pronto, agradezco nuevamente estar acá en tu programa, Blanquita. ¿Y qué pasó con Julio Argentino Roca? Es el gran héroe de la élite. Eso es lo que pasó. Es el gran héroe de la élite. Es el que va a ser el mejor empleado que va a tener el poder, no solamente con el tema indígena, sino también con el tema de las leyes laborales. Porque todos creen que Roca solo tiene que ver con el tema indígena, pero no es así. Roca tuvo dos presidencias. En la primera va a barrer toldos, como él dice, barrer toldos, toldos de los indígenas. Y en la segunda presidencia se va a ocupar del movimiento obrero, de los reclamos obreros. Bueno, vayamos por el principio. Roca era tucumano, había nacido en Tucumán y tenía unas ambiciones desmedidas como muy pocos políticos argentinos. Uno podría equipararlo, no sé, a Carlos Menem, una ambición de la misma forma. Incluso hasta físico, porque Julio Argentino Roca también era muy menudito de físico.
Pero lo ponen grande. Lo ponen en grande.
Y fíjense en qué cosa tan interesante. Roca va a tener mayor cantidad de monumentos, nombres de calles, escuelas y canteros que San Martín y Belgrano juntos. Uno se tendría que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Precisamente porque fue el mejor empleado de la élite. En la primera presidencia va a entregar 41 millones de hectáreas, que no es poca cosa.
¿41 millones
de hectáreas? ¿De dónde? Tomadas en la autodenominada campaña del desierto. Y en la segunda presidencia él va a promulgar la ley más represiva de la historia contra el movimiento obrero, que es la 4144, la ley de residencia, que busca expulsar a ese obrero que pide, por ejemplo, 8 horas de trabajo, descanso dominical pago, en fin. En la autodenominada campaña del desierto, o conquista del desierto, primero, fíjense en que es una trampa verbal, es una trampa esa frase. No podés conquistar un desierto. Si es un desierto, no hay nadie. No conquistas nada. Ahora, ¿por qué le dicen desierto? Porque los que habitaban el supuesto desierto eran subhumanos para esta gente. No eran humanos. Antes de Roca, Alsina va a ser la famosa zanja. La zanja. La zanja no era un simple pozo. Y no muy largo. Tenía 730 kilómetros. Salía de Bahía Blanca a la Laguna Amarga en Córdoba. Algo. Ningún país de América, nadie. Todos tuvieron indígenas. Guatemala, Brasil, Estados Unidos, México. Nadie hace algo así. Solo nosotros implementamos el dogma de Sarmiento, civilización o barbarie. De acá están los civilizados y de acá están los subhumanos. Roca, cuando avanza, va a provocar una hecatombe innecesaria. Como siempre dijo Osvaldo Bayer, había espacio para todos. había espacio para todos. Ellos van a ir con el Remington, que tenía un alcance de 1.100 metros. Pongamos que ningún soldado argentino le acertaba nada a 1.100 metros, pero por ahí a 200 metros sí. Y ninguna lanza boleadora llegaba ni a 40 metros. Entonces, esa campaña fue una cacería de patos. Y en esa campaña se van a producir cosas extrañas. Por ejemplo, la famosa cautiva. La cautiva, acuérdense de Esteban Echeverría con su libro, es un leitmotiv de la conquista, que el indígena malo secuestra a la virginal mujer blanca y se la lleva. Entonces se transforma a la víctima en victimario. La víctima van a ser los indígenas con los sucesivos avances, y el rapto de la cautiva va a ser un motivo valedero para hacer una venganza justa. Ahora bien, yo tengo un libro que se llama Pedagogía de la Desmemoria, Crónicas y Estrategias del Genocidio Invisible, en donde en su momento el arzobispo Jorge Bergoglio me abrió los archivos del arzobispado, que está frente a Plaza de Mayo, y en esos archivos, que en el libro nosotros publicamos un anexo de facsímiles, en donde se demuestra que a las cautivas blancas rescatadas por el Ejército Nacional las van a terminar tirando en los mismos depósitos de indios en donde arrojan a sus excaptores. ¿Por qué? Porque la cautiva blanca había tenido trato sexual con el salvaje. Entonces ya no era digna de vivir en sociedad. Todas esas cosas van a suceder en esa campaña que...
¿Y se calcula que el número de mujeres o no se sabe?
No se sabe, era enorme. Incluso van a tirar también a sus hijos. Yo tengo, es un archivo incontrovertible, no podés irte contra el archivo del arzobispado, porque la iglesia siempre fue gran archivera. Entonces, en esos archivos, los muertos, las cautivas que van a morir de viruela, por ejemplo, en general, y sus hijitos, dice clarísimamente, por ejemplo, hija de cautiva, 7 meses, viruela, como causa de muerte. O sea, y dice hija de cautiva, hijo de cautivo, dice cautiva, muerta de viruela hemorrágica, por ejemplo, en Martín García. Martín García va a ser el gran... Sí. Depósito de indios.
Sí. Y entonces, Marcelo Balco, ¿qué se practica? ¿Se va a Roca con el ejército a la Patagonia, ¿no? Y se produce el gran exterminio, ¿no? De indígena. ¿Qué comunidades, qué etnias indígenas habitaban en ese momento?
Bueno, básicamente hay dos grandes grupos que son los tehuelches y mapuches.
Sí.
Ahora, fíjense en qué inteligente es Roca. Como él quiere ser presidente, él no va a matar tantos indígenas en Pampa, Patagonia, porque ¿cómo mostrás poder? Mostrando prisioneros. Roca le quiere mostrar poder a Buenos Aires. Entonces, ¿qué hace? Va a traer... Nosotros tenemos datos de 19.000 prisioneros que embarcan en Viedma y Carmen de Patagones y también en Bahía Blanca. Los embarcan, los traen a Buenos Aires, y Buenos Aires ve poder. Ve, hay un barco que se llama el Villarino, que fue el más usado. De pronto trasladaba en las bodegas de a 600. Imaginen ese viaje de horror, 8 días, 8 noches, no te dicen para qué te llevan, por qué te llevan, cuánto tiempo. Imaginen ese espanto en la bodega, los vómitos, las diarreas, un espanto. Bueno, te traen acá y cuando los desembarcan en La Boca, en Caminito, en lo que es la Vuelta de Rocha, los empiezan a dar. Se llama el reparto de niños, de niñas y de varones y de mujeres. Se los empiezan a dar. El reparto, se llama el reparto.
Como esclavo.
Claro. Y ahí tenés la violación al espíritu de Mayo. Mayo, que decreta la libertad de vientres, Belgrano, en, no sé, el 9 de julio en Tucumán, propone capital Cusco. Capital Cusco. Sí, sí. Patria grande. Esta gente piensa, piensa en patria grande. Y estos, en el año 80 y todo ese periodo, reintroducen la esclavitud y los empiezan a dar. Los empiezan a dar. El sobrante va a Martín García.
Estamos con el investigador, historiador, bueno, un gran ensayista que se llama Marcelo Balco, hablando sobre el genocidio indígena en la Argentina. Marcelo Verbel es un compositor e intérprete de la Patagonia, de la provincia de Neuquén, que puso su ojo precisamente en su lugar de origen, en su lugar de pertenencia. Por eso es importante el rescate de Marcelo Verbel como un músico patagónico. Este tema que se va a escuchar es un homenaje a esa zona, a la Patagonia. Se llama El Embudo, por Marcelo Verbel.
Venga, mijo, y le de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar, y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos asiste pagos lejanos, dándoles luz y calor, que también mueve el motor, que anda el cielo y anda el mar, o autopistas de ciudad, o en las comunicaciones, sin pensar por qué razones, nada viene y todo va. Fíjese en el caño aquel, el famoso oleoducto, por donde se van los frutos, como quien dice a granel, le costará comprender por qué este petróleo nuestro lo industrializan tan lejos y el subproducto después vuelve a su tierra otra vez. Sepa Dios por qué más lejos. Nuestro gas es entubado en caños de alta presión que llevan calefacción para entibiar otros pagos. No se me quede asombrado si le digo que en el gas van muchas cositas más, con variadas propiedades que enriquecen otros lares y empobrecen los de acá. Y los parques nacionales parecieran extranjeros, porque ahí somos forasteros, los nativos o locales. En sus bosques colosales sucede que en ocasiones se convierten en tizones los leños que nadie saca y andan con bosta de vaca en los ranchos, los fogones. Y aquellas torres en fila sujetando el cablerío se llevan de nuestros ríos lo mejor de la energía. No es una ocurrencia mía, ni lo quiero avergonzar, pero póngase a pensar qué pasaría si nos dieran por todo lo que se llevan, lo justito y nada más. Seguimos siendo colonia. Sí, señor. Seguimos siendo colonia de la gallina de arriba. Federalismo, mentira. Desde que tengo memoria. Allá se inventa la historia. Aquí se escribe con sangre. Más vienen de tarde en tarde, en víspera de elecciones, a prometer soluciones que ya no engrupen a nadie. No hablemos de agua pesada, regalías, minerales, nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada. Para dejarnos de luto usando cualquier conducto, se llevan hasta la tierra. Si nuestro sudor sirviera, ya habría algún sudoructo.
Estamos con el historiador Marcelo Balco, que se ha ocupado, como también se ocupó Osvaldo Bayer, íntimos amigos, compañeros de ruta en esto de realmente tener un sendero abierto para la historia argentina, ¿no? Marcelo Balco. De alguna manera esbozamos el tema hace un ratito sobre la cantidad de estatuas que hay de un hombre como Julio Argentino Roca, que fue el que hizo la famosa campaña, entre comillas, al desierto, ¿no? En la Patagonia, y que tiene más que San Martín, decías. Más estatuas que San Martín.
Es increíble, pero es así. Así. Los roquistas se enojan cuando uno plantea eso, porque cuando vos decís la verdad, por más que la frase aquella dice con la verdad no ofendo ni temo, pero hay gente que sí se ofende. Ahora bien, yendo a tu pregunta, con el tema de los homenajes que ya en vida de Julio Roca va a merecer, porque... Claro, imagínate, San Martín y Belgrano, ¿qué es lo que hicieron? Una revolución. En cambio, Roca dio cosas contantes y sonantes a la gran élite del poder argentino. 41 millones de hectáreas, va a promulgar leyes terribles contra el movimiento obrero, como la 41-44, la ley de residencia, que en lugar de hacer hincapié en residir, hace hincapié en expulsar. Y paradójicamente, la ley que busca expulsar a los extranjeros, que tienen ideas disolventes, como por ejemplo lo que habíamos dicho de 8 horas de trabajo, descanso dominical pago, nombrar bolsas de 120 kilos en el puerto. Imaginen, 120, pedían de 70, que igual es una locura. Y a esos extranjeros, a esos polacos, a esos italianos, a esos españoles anarquistas, los van a expulsar. Y la ley es tan cruel que no expulsan a la familia junto con el papá, vamos a decir. Expulsan al obrero solo, para que no se vuelvan. Claro, y para atemorizar a los otros. Ahora bien, Osvaldo Bayer, que vos lo mencionaste, él empezó esta tarea para desmonumentar a Roca. Hoy Roca, podemos decir que sí, está herido de muerte. Fue desmonumentado en más de 30 ciudades argentinas.
¿A lo largo y a lo ancho?
A lo largo y a lo ancho. Yo tengo un libro que se llama, de hecho, Desmonumentar a Roca. En donde
toda una campaña de ustedes, ¿no?
Una gran campaña, sí, la verdad que sí. Y que esa campaña sigue andando. Hace muy poco se sacó la estatua de Roca de Río Gallegos. Ahora bien, muchos de los oyentes pueden decir, se ocupan de cambios de calle, se ocupan de una estatua, ¿a quién le molesta? Mirá, con todos los problemas que tenemos en el país, estos tarados se ocupan de eso. No es así, porque yo tengo un libro que se llama Pedestales y Prontuarios, porque de pronto nosotros tenemos en altos pedestales a sujetos que en lugar de un pedestal merecen prontuarios. Y de pronto tenemos gente prontuariada que sí merece un pedestal. Por ejemplo, Agustín Tosco, ese gremialista excepcional.
Por supuesto.
Por decir uno solo.
Por supuesto.
Uno solo, no vamos a decir todos. Fue prontuariado y perseguido y no tiene ninguna estatua. Por ejemplo, Tosco. Ahora bien, y el general sí. Y miren qué cosa interesante. La estatua más grande de la Argentina es la que tenemos en la Diagonal Sur, que es la estatua de don Julio Argentino Roca, que es una estatua ecuestre. Esa estatua la manda a hacer nada menos que el hijo de Roca, que era Julito Roca, como vicepresidente. Uno puede decir qué lindo, ¿no? Porque eso es amor amor filial, amor de familia, el chico quiere mucho a su papá y manda a hacer la estatua cuando ya su papá está muerto. La macana es que la manda a hacer con plata nuestra. La estatua salió un montón. ¿Y saben quién hizo la estatua? Zorrilla de San Martín, el papá de China Zorrilla. Un uruguayo, un talentoso escultor, él no tiene la culpa. Pero casualmente, de la cantidad de proyectos que hay en ese momento, justo gana un amigo de la casa, un amigo de la familia Roca, que era Zorrilla de San Martín. Ahora bien, ellos, la Comisión Permanente de Homenaje a Julio Roca, que va a erigir la estatua en el año 41, ahí en la Diagonal, pero inicialmente ellos habían pensado en Plaza de Mayo. Pero pensemos Plaza de Mayo, por favor. La Plaza de Mayo, ¿qué tenemos allá? La modesta pirámide de la Revolución, una pirámide espartana, pequeña, y hacia la Casa Rosada tenemos la estatua ecuestre de Belgrano en tamaño natural, en tamaño normal. Si ellos ponían la estatua de Roca con ese pedestal y con hecha en forma monumental, porque Roca en la Diagonal no está construido en forma natural, iba a desentonar, iba a haber un Roca gigante, una pirámide modesta, chica, y un Belgrano enano.
Claro.
Entonces ellos mismos dicen, uy, qué macana, ¿dónde la ponemos? Porque querían ponerla muy lo más cerca de Plaza de Mayo fue la Diagonal.
Ahí
está. Hay proyectos para... nosotros no buscamos nunca destruir una estatua ni dañar señalética, porque todos los cambios que se han hecho en Argentina, más de 30, como dijimos, todos se lograron en forma democrática. La gente presentó en sus consejos deliberantes firmas para bajar la calle y los concejales votaron y se cambió. Así de fácil.
Bueno, ojalá también se hagan otros cambios más, ¿no, Marcelo Balco? Con respecto a ese tema histórico, ¿no?
Exactamente, porque la estatua naturaliza un estado de cosas, te domestica, te amaestrea, te acostumbra a que esté ahí arriba alguien que no lo merece y nosotros estamos abajo. Es pura dialéctica del amo y del esclavo.
Bueno, hablando de estatuas, estaba Cristóbal Colón y fue, la sacaron a Juana Zurduy, ahora Juana Zurduy está en el Centro Cultural Kirchner.
Porque aunque la gente no lo crea,
se ve más.
Se ve mucho más. Tiene mucha más pregnancia, sí, más percepción. Pero las estatuas no se crean que están estáticas. Las estatuas no solamente no cesan de decir, sino que están en permanente movimiento.
Con Marcelo Balco, historiador, investigador de la historia argentina. Hemos hablado del genocidio indígena. Esto es un loncomeo. Esa forma novedosa que introdujo Marcelo Verbel para hablar de la música o del espíritu musical de la Patagonia con un nombre mapuche. Un loncomeo del amor mapuche por la cantora Marta Pirem.
Tengo poco mi pirem, pero todo es para vos, mi piñito y mi piuquén, la carguera y el chavis. Tengo ruca que hice yo, solo me falta tu amor. Cuando seas mi malén, entrará en la ruca el sol. Solo el arroyo sabrá el secreto de los dos. Si en primavera en ti crecen lunas de amor que dulcemente madurarán el sueño niño que me darás. Tengo poco mi pirén, pero espero tener más cuando esta mapu me dé con machín y con pecho y quemará el loán. Tendré leche para aquel que en Geneche nos dará. Solo el arroyo sabrá el secreto de los dos. Si en primavera en ti crecen lunas de amor que dulcemente madurarán el sueño niño que me dará.
Marcelo Balco, ¿qué pasó en Martín García que depositaron allí indígenas argentinos de la Patagonia fundamentalmente después de la campaña, entre comillas, de Roca?
Bueno, es la isla, primero, es un lugar hermosísimo, pero es un lugar que está teñido de mucho, mucho dolor. No solamente ahí tiramos a alguno de nuestros presidentes, como Frondizi, Polito Yrigoyen, también estuvo Perón tres días. Ahí tiramos miles y miles de indígenas, nunca vamos a saber la cantidad, y estoy hablando en virtud de archivos eclesiásticos del arzobispado, que en su momento me abrió Jorge Bergoglio.
Bergoglio, el Papa.
Bergoglio, el Papa Francisco, para mi libro Pedagogía de la Desmemoria y para otro que se llama Cazadores de Poder, Apropiadores de Indios y de Tierras. En Martín García, el sobrante de indios que no van a ser repartidos, van a ser tirados allí. ¿Y qué sucede? El capítulo, que incluso lo filmamos en su momento, hicimos una película, el capítulo de Martín García en el libro se llama Auschwitz en medio del río. ¿Por qué? Porque en Martín García, esos indígenas que tiran ahí sí ya pueden morir, porque Buenos Aires vio poder, vio el poder de un tucumano como Roca, que va a ser electo presidente de 1880 al 86 y luego en la segunda presidencia. Ahí pueden morir. ¿Cómo van a morir? Con viruela. Les entregan mantas impregnadas con viruela y hacinan enfermos con sanos. Pensemos en el COVID hoy en día y imaginemos ese espanto. Hay sacerdotes, padres lazaristas de la Orden Vicentina, que son especialistas en trabajar en lazaretos, en lugares de apestados, que van a trabajar con esos indígenas allá y van a dar cuenta en los libros de muertos de la isla Martín García de lo que sucede con esos indígenas que van a ser contagiados adrede, cuando ya existía en ese momento la vacuna antivariólica hacía 100 años. Todo el mundo sabía cómo se podían haber inoculado esos indígenas.
O sea, el genocidio siguió en Martín García.
El genocidio siguió en Martín García. Incluso en Martín García, si alguien la visita, van a ver que existe aún en pie un crematorio.
O sea que no solamente los tiraban al río.
Los tiran al río y también los creman.
Ay, qué historias de la Argentina, ¿no?
Así es.
Con Marcelo Balco.
Blanca Révori en Folclórica, Cosas Nuestras.